De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, DAPA y DAPA, de aquí para allá y de allá para acá. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal? Muy bien, Margarita. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Radio UDG, transmitiendo a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega, dapaydapa@gmail.com. Radio UDG en Ocotlán, una radio para todos y todas. Nuestros teléfonos son el 392-92-56019. Si nos llaman de Estados Unidos, 01-152-392-92-56019. Nuestro streaming en sitio de internet, www.udgtd.com/radio-udg-ocotlán/. Ahí también en ese mismo sitio puede consultar nuestros podcasts, Margarita.
Muchas gracias, Tere. Hoy tenemos el cuento La cosecha por Tomás Rivera, que forma parte del libro Tomás Rivera de Complete Works, editado por Julián Olivares y publicado por Arte Público Press. Este libro viene en inglés y en español. Ya habíamos conocido a Tomás Rivera en varias historias que tomamos de Y no se lo tragó la tierra. Para Tomás Rivera es imposible imaginar la literatura chicana sin el trabajador migrante. Esta es una frase de Tomás Rivera, por lo que toda su obra gira en torno al estilo de vida y a la filosofía del migrante, del trabajador migrante en Estados Unidos. Tomás Rivera nació en una familia de trabajadores migrantes del campo en Crystal City, al sur de Texas, en 1935. El abuelo de Tomás Rivera, Apolino Hernández, era un organizador de la Unión de Mineros en México y pertenecía al ejército. Entonces, para evitar represalias de enemigos políticos, se fue a Dallas, después a Houston y finalmente se estableció en Crystal City, donde compró una camioneta y se convirtió en jefe de un grupo de agricultores. Las áreas de cultivo de invierno daban trabajo solamente para la mitad del año, por lo que era común que don Apolino llevara a su familia a California o a los estados del Medio Oeste como Illinois, Indiana, Minnesota, Iowa, Kansas, Michigan, Missouri, Nebraska, esa área, para buscar los cultivos. Y Tomás Rivera recuerda que su abuelo se enojaba cuando escuchaba que la gente decía que ya por fin iban a regresar a su tierra después de haber trabajado en esos estados del norte. Entonces don Apolino decía esta frase muy importante que se le quedó muy grabada a Tomás Rivera: tu tierra es donde vives y donde trabajas. Muy cierto.
Sí. Y el otro abuelo de Tomás Rivera era Florencio Rivera, quien a la edad de 10 años, junto con su familia, salió de Aguascalientes al norte de México huyendo de la Revolución. Y desde los 15 años, Florencio Rivera trabajaba en el ferrocarril y su ocupación lo llevó a California, el medio oeste y el oeste de Texas. En una ocasión, al pasar por Crystal City para visitar a su familia en México, conoce a José Fernández, se casa con ella y se introduce a la vida del trabajo migrante. Tomás Rivera refiere que su padre había templado una filosofía del trabajo: la mejor vida es la del que sabe trabajar. Tomás Rivera, junto con sus padres, siguió la corriente de migrantes de Crystal City, llegando a los lejanos estados del norte como Michigan y Minnesota, hasta 1954, cuando comienza sus estudios formales y solamente acompaña a su familia durante los meses del verano, dando prioridad a su educación.
Muy importante, porque esta idea se queda muy grabada en la obra de Tomás Rivera. Ya conocimos a sus abuelos, ya sabemos de dónde viene. Y en este relato, como en algunos relatos que hemos visto de Y no se lo tragó la tierra, menciona un lugar denominado La Mota. En este contexto, La Mota se le denomina a una pequeña colina, como un cerro pequeño, con árboles que dan sombra. De acuerdo a estas historias, se ubica en alguno de los estados del norte donde ellos trabajaban. En nuestra lectura de hoy queremos dar las gracias a las voces invitadas de Chantal Reyners de Tennessee, a Don Chepis Islas y Ángel Islas El Güero de Michoacán. Gracias también a la producción técnica de Alejandra Cervantes y el diseño gráfico de Clara Ortiz. Vamos a escuchar La cosecha de Tomás Rivera. Adelante.
Los últimos de septiembre y los primeros de octubre. Ese era el mejor tiempo del año. Primero, porque señalaba que ya se terminaba el trabajo y la vuelta a Texas. También había en el ambiente que creaba la gente un aura de descanso y muerte. La tierra también compartía de esta sensibilidad. El frío se venía más a menudo, las escarchas que mataban por la noche, por la mañana cubrían la tierra de blanco. Parecía que todo se acababa. La gente sentía que todo estaba quedando en descanso. Se ponían todos más pensativos. Se hablaba más del regreso a Texas, de las cosechas, de que si les fuera bien o mal, de que si regresarían al mismo lugar el año próximo o no. Unos empezaban a dar largos paseos alrededor de La Mota. En fin, parecía que había en los últimos días de trabajo un velorio sobre la tierra. Hacía pensar. Por eso no les extrañaba mucho que Don Trine se fuera solo por La Mota después del trabajo, y que se paseara por las labores todas las tardes. Esto fue al principio, pero cuando una vez unos jóvenes le pidieron permiso de ir con él, hasta se enojó. Les dijo que no quería que se le anduvieran pegando a nadie.
¿Por qué querrá andar solo?
Allá él, es negocio suyo.
Pero fíjate, que no le falla. Todas las tardes, a veces yo creo que ni cena, se va a andar. ¿No crees que hay algo raro en esto?
Pues sí, pero ya viste cómo se enojó cuando le dijimos que si íbamos con él. No era para que se enojara, este terreno no es de él. Nosotros podemos ir a donde se nos dé la gana, él no nos manda.
Por eso digo, ¿por qué querrá andar solo? A lo mejor encontró algo por ahí. Esto no lo hacía hasta hace poco, y luego, no sé, es algo raro. Tú dirás si lo seguimos a escondidas un día de estos para ver qué es lo que hace cuando se desaparece en La Mota o en la labor.
Y así empezaron los díceres sobre los paseos de Don Trine. No podían saber en qué o por qué se podría divertir saliendo todas las tardes. Cuando salía y alguien le iba a espiar, siempre se daba cuenta de alguna manera u otra y solamente daba una vuelta corta y regresaba a su gallinero. De todas maneras, ya empezaban a decir que iba a esconder dinero que había ganado ese año, o que se había hallado un dinero enterrado y que cada día se traía de a poquito algo para la casa. Luego empezaron a decir que, cuando había sido joven, había andado con una pandilla en México y que tenía mucho dinero que todo el tiempo traía con él. Hablaban también de cómo, aunque hiciera mucho calor, él como quiera traía una faja llena de dinero debajo de la camiseta. Casi toda la especulación se centraba alrededor de la idea de que tenía dinero.
A ver a quién mantiene, es solterón, nunca ha tenido mujer ni familia. Así, tantos años de trabajar, ¿tú crees que no iba a tener dinero? Y luego, ¿en qué gasta ese hombre su dinero? Lo único que compra es su comidita cada sábado, de vez en cuando, una cervecita, pero es todo.
Sí, muy seguro tiene sus dineritos, pero ¿tú crees que los va a enterrar por aquí?
¿Quién dijo que enterraba nada? Mira, él siempre va a la comida el sábado. Vamos a espiar bien por dónde se va esta semana y el sábado, cuando ande en el mandado, vamos a ver qué se carga. ¿Qué dices?
Está bien, a ver si no nos descubre.
Esa semana estuvieron observando con mucho cuidado los paseos de Don Trine. Notaron que se desaparecía en la mota y que luego salía por el norte, cruzaba el camino y luego cruzaba una labor hasta llegar a la acequia. Allí se perdía por un rato, pero luego aparecía en la labor del oeste. Era allí donde se desaparecía y se detenía más. Notaron también que para despistar a veces cogía otra ruta, pero siempre se detenía más tiempo en la acequia que atravesaba la labor del oeste. Decidieron entonces investigar la acequia y aquella labor el sábado próximo. Cuando llegó aquel día, la anticipación fue grande y apenas había salido la troca, y ya iban en camino a aquella labor. Todavía no se desaparecía la troca y ya habían cruzado la mota. Lo que hallaron casi lo esperaban. En la acequia no había nada, pero en la labor, la cual habían rastreado con mucho cuidado después de haberle sacado toda la papa, se encontraron con una cantidad de pozos.
Aquí hay como pozos, ¿te fijas? Esto no los hizo la rastra. Mira, aquí hay huellas de zapatos. Y fíjate que los pozos tienen a lo menos un pie de hondo. Cabe bien el brazo hasta el codo. Esto no los hace ningún animal. ¿Qué crees?
Pues entonces era Don Trine. ¿Pero qué esconderá? ¿Por qué hará tantos pozos? ¿Tú crees que el viejo ya se dio cuenta?
No, hombre, fíjate que desde el camino no se ven. Necesita uno entrarle un poco a la labor para darse cuenta de que aquí están. ¿Para qué los hará? Y mira, casi todos están del mismo ancho. ¿Qué crees?
Pues no sé. Apenas escondiéndose uno en la acequia y ver lo que hace cuando viene aquí.
Mira, aquí está un bote de café, que apuesto que con este es con que escarba.
Yo creo que sí.
Los muchachos tuvieron que esperar hasta el lunes y a tarde para tratar de descubrir lo de los pozos. La palabra se pasó de boca en boca y ya todos sabían que Don Trine tenía una cantidad de pozos en aquella labor. Trataban de despistar, pero eran muy obvias las alusiones que hacían durante el día en la labor hacia los pozos. Les parecía que seguramente había una gran explicación. Así, los muchachos se pusieron a espiar con más cuidado y con más esmero. Esa misma tarde, lograron engañar a Don Trine y pudieron observar lo que hacía. Vieron que, con el bote de café, como lo había deducido, Don Trine sacaba y sacaba tierra. Cada rato medía con su brazo lo hondo que iba el pozo. Cuando ya daba hasta el codo, metía el brazo izquierdo y luego con la mano derecha se tapaba de tierra todo el brazo hasta el codo. Así se quedaba por mucho rato. Se veía muy satisfecho y hasta trató de encender un cigarro con una mano. Como no pudo, se lo dejó entre los labios. Después, hacía otro pozo y repetía el proceso. No pudieron comprender por qué hacía eso. Esto fue lo que les sorprendió más. Creían que, al descubrir lo que hacía Don Trine, iban a comprender todo. Pero no fue así. Trajeron la razón al resto de la mota y allí nadie comprendió tampoco. En realidad, cuando supieron que no se trataba de dinero escondido, lo juzgaron de loco y hasta perdieron el interés. Pero no todos. Al día siguiente, uno de los muchachos que habían descubierto lo de Don Trine se fue solo a una labor. Allí imitó el mismo proceso que había presenciado el día anterior. Lo que sintió y lo que nunca olvidó fue el sentir que la tierra se movía, que parecía que le cogía los dedos y hasta los acariciaba. También sintió el color de la tierra. Sintió que estaba dentro de alguien. Entonces comprendió lo que hacía Don Trine. No estaba loco. Solamente le gustaba sentir la tierra cuando se estaba durmiendo. Por eso, siguió yendo todas las tardes a la labor. Hasta que una noche cayó una helada muy fuerte y ya no pudo hacer pozos en la tierra. Estaba ya bien dormida. Luego pensó en el año entrante, en octubre, durante la cosecha, cuando podría otra vez hacer lo mismo que Don Trine. Era como cuando se moría un ser querido. Siempre se culpaba por no haberlo querido más antes de la muerte. Fin.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Fíjate qué bien. No, escuchando esta lectura se me hizo muy bonita, muy interesante, porque Tomás Rivera trata la relación del humano con la tierra como una relación familiar. Y cada quien se comunica con la tierra a su manera. Don Trine, por ejemplo, metía el brazo a la tierra y lo tapaba con otra mano, y ahí se quedaba un buen rato hasta que esperaba que la tierra, pues después, se enfriara. Y eso a mí se me hacía, nunca lo he experimentado, pero yo creo que debe ser muy interesante ver poco a poco la tierra cómo cambia de estar caliente con el sol al frío. Y lo importante es que a los muchachos, uno de los muchachos, también sintió el calor de la tierra. Ahí entendió a Don Trine que no estaba loco, solo le gustaba sentir cuando la tierra se estaba durmiendo. Y así como la gente se ponía pensativa con la llegada del invierno, pues también la tierra de cierta forma se quedaba en silencio. La tierra tenía vida y se comunicaba con Don Trine, que se acercaba a ella, pues hasta que ya no era posible porque se cubría de nieve. La tierra tiene muchas formas de mostrarnos que tiene vida. Y yo creo que estas nuevas generaciones que están tomando más en serio y escuchar a la tierra, les estamos cuidando más, muy bien por los jóvenes que se están preocupando ahorita por conocer a la tierra y sentir la tierra, Margarita.
Sí, gracias, Tere. Los jóvenes y los mayores y todas las personas que trabajan en el campo, que viven, que están en contacto con la tierra, que con sus manos se acercan a la tierra. Gracias a todos los agricultores que hacen posible que lleguen hasta nuestras mesas y hasta nuestras casas todas estas frutas, verduras, todo lo que viene del campo. Muchas gracias por su trabajo tan valioso, y especialmente en estas circunstancias que estamos viviendo ahora, que se exponen, ellos continúan trabajando, no se han detenido, y gracias a ellos tenemos la comida que llega a nuestras casas. Tomás Rivera expresa una gran filosofía de la vida, la muerte y la regeneración de la vida en su obra, que retrata el acontecer del día a día en una comunidad de migrantes y cómo las personas se alinean con los ciclos del tiempo y las estaciones del año. Ellos hacen su vida en función de la primavera, el verano, y hay que moverse durante el otoño y el invierno. Esta adaptación al trabajo agrícola en diversas zonas geográficas de todos los puntos cardinales los convierte a estos trabajadores en nómadas que muchas veces quedan al margen del avance en la vida comunitaria. Por ejemplo, a los niños que se pasan una temporada en unos estados en el norte, por ejemplo, y luego regresan a los 3-4 meses al sur. Lo vimos también en la historia de el astronauta,
sí,
de José Hernández, que perdían tanto tiempo en su clase, porque esta vida de la agricultura es así, es nomádica, y tienen que trasladarse. Bueno, esto le pasaba también a los personajes de las historias de Tomás Rivera. Y bueno, afortunadamente Tomás Rivera retomó sus estudios y solamente trabajaba con sus padres en el verano. Y en esta historia de la cosecha vemos que a través de los jóvenes el sentido del descubrimiento y la continuidad del amor por la tierra está presente cuando el joven logra comunicarse y entender la vida de aquel ser tan cercano. Vuelve todas las tardes hasta que la tierra se queda dormida, se vuelve amigo de la tierra, como Don Trine. Entonces, aquí vemos cómo le hereda esa apreciación a la juventud. Tomás Rivera la va pasando de una generación a otra generación. La obra de Tomás Rivera también nos transporta a un espacio en contacto con los orígenes de la vida en la tierra, así como la experiencia del trabajo en el campo, desde la relación que vive la población migrante con las comunidades en las que se establece. La obra de Tomás Rivera se interrumpe desafortunadamente debido a su muerte repentina en 1984. Y a través de la recopilación de su obra podemos conocer sus novelas, poesía y ensayos críticos tanto en inglés como en español. La lectura de hoy, La cosecha, de Tomás Rivera, forma parte del libro Tomás Rivera, The Complete Works, editado por Julián Olivares y publicado por Arte Público Press. Este libro, como lo decía anteriormente, viene en inglés y en español y lo pueden encontrar en Amazon. Para nuestros amigos de Estados Unidos lo pueden ordenar también en Arte Público Press. Pueden buscarlo en internet. Y muchas gracias a todos los colaboradores y en especial saludos a nuestros amigos trabajadores del campo en México, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Esperamos que esta historia les haya gustado y nos encontramos la próxima semana.
Muchas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos el próximo viernes.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en los Estados Unidos. Hasta la próxima.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.